Turning today to the second letter of Peter, chapter 3 and verse 1.
Voy ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Pedro 3, 1. Nuestro tema es las señas del anticristo. Esta segunda epístola dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y vamos por lo menos a considerar los primeros versículos de este capítulo. Vamos a buscar entender la carga del apóstol Pedro a medida que él escribe. Las señales del anticristo. Y primero que nada, quiero hablar al respecto de la protección de la mente del creyente. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, o epístola, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, vuestra mente. En el capítulo 1, aquí veíamos las siete virtudes que adornan la fe. Y la integridad de la palabra inspirada. El capítulo 2 trataba respecto de los falsos maestros en las iglesias. Y el capítulo 3 ahora habla de los maestros profanos en la sociedad en general. Ese es el tema ahora. No piensen que es una continuación del capítulo 2, donde se hablaba de falsos maestros en la iglesia. Bueno, algunos de estos tal vez estaban en la iglesia, pero el apóstol ahora cambia y pasa a la gran campaña en contra de Dios que está en el mundo. Los maestros profanos y su punto de vista mundano en la sociedad en general. Versículo 1, y es muy valiosísimo ver estos elementos aquí. El apóstol Pedro se dirige a los creyentes. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Los hijos de Dios. Él también pudo haber dicho, mis amadísimos hermanos. Ahora os escribo, y en ambas cartas despierto. Ese es el significado justamente del griego, despierto, con exhortación. Despierto en vosotros vuestras mentes limpias, vuestro limpio entendimiento. Aquí entendimiento puede ser la mente. El griego indica algo que es probado y derivado por la luz. Tus mentes o vuestras mentes han sido renovadas por Dios como creyentes. Habéis venido a Cristo, habéis confiado en la sangre derramada de Cristo, habéis experimentado la conversión por el poder del Espíritu y toda vuestra mente y comportamiento ha sido cambiado. Ahora es diferente, ha sido purificado por Dios, ha sido apartado para Él. Ahora no pensáis como mundanos, ahora pensáis como cristianos. Las esperanzas y aspiraciones son espirituales, pero vuestras mentes también han sido probadas. Y esto es lo que el original, la palabra griega original es lo que indica. Vuestras mentes probadas. No solamente duraron 5 minutos, sino que estuvieron firmes. Tienen una nueva naturaleza, una nueva forma de pensar que continúa con ustedes. Pero la implicación, lo que implica el pasaje es lo siguiente. Nosotros, incluso como creyentes, podemos llegar a tener complacencia y poco a poco, hasta cierto punto, reabsorber las cosas del mundo, ser reabsorbidos en el mundo. Y podemos perder nuestro vigor, nuestro fervor. Así que dice aquí, os despierto, os aliento. Esas mentes renovadas, esas mentes probadas, las despierto. Pero ahora estaba débil y no funcionaba. Y así es como el apóstol Pedro comienza este capítulo 3. Y claro, que él no estaba consciente de las divisiones de los capítulos. Evidentemente eso se hizo después. Pero aquí la división del capítulo está en el lugar correcto porque el tema ha cambiado un poco a la enseñanza que está en el mundo al respecto de Cristo. Estas cosas pueden pasar y podemos perder nuestro sentido del peligro. Podemos perder nuestro discernimiento. No vemos qué es lo que se enseña en el mundo. ¿Cuán contrario es el mundo a las cosas de Cristo? ¿Cómo está el mundo tan opuesto al mensaje de Dios? Y entonces comenzamos a ser absorbidos Por todos nuestros deberes y responsabilidades en el mundo, tomamos demasiado interés también en cosas mundanas y llegamos a ser ineficientes como cristianos. Y necesitamos ser despertados al hecho de que estamos en una guerra viciosa. Y hay gran hostilidad a la mente de Cristo y el mensaje de Dios y la campaña de Cristo en el mundo. Entonces, este es el sentido del versículo número 1. Podemos leerlo fácilmente, pero tiene que sacudirlos. Tiene que sacudirnos más bien, perdón. Dice, despierto en vosotros vuestras mentes probadas, y esto lo hago pidiéndoles que recuerden todas las cosas que ustedes saben. Y versículo 2, para que tengáis memoria, para que tengan presente, para que recordéis, y aquí hay un versículo que es muy útil para promover y establecer la igualdad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos son vitales e importantes para nosotros, incluso al respecto de las cosas postreras. Estamos viviendo los tiempos postreros, la época del Evangelio, de la Iglesia. Y es muy probable también, sentimos, creemos, que estamos viviendo la última fase de los últimos tiempos. Es lo que pensamos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos mantienen pendientes de esto. El Antiguo Testamento no es menos relevante a nosotros. Está lleno de enseñanza respecto de estas cosas. Para que tengáis memoria, para que recordéis, tengáis presente las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Los profetas tenían algo que decir al respecto del anticristo y los tiempos postreros y la oposición en contra de Cristo y la iglesia en los tiempos postreros, en los días postreros. Y del mandamiento, segunda parte del versículo, del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles del Señor y Salvador. Así que tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es mencionado, ambas cosas son mencionadas aquí por Pedro. Pedro menciona el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y tenemos que tener presente que los dos testamentos nos enseñan al respecto del mundo. O si no, caeremos. Vamos a ver al final del final del capítulo, versículo 17, la advertencia que hay aquí, en el versículo 17 de este capítulo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y solamente hay una forma de evitar esto. En la mente del apóstol Pedro, y él escribe bajo inspiración, recuerden, y esto es constantemente ser recordados de la enseñanza de los profetas y los apóstoles al respecto de la vida, al respecto de la prescripción para la vida, al respecto de los tiempos postreros, el entendimiento correcto del mundo y su estado, todas estas cosas. Entonces, amados amigos, hay que leer la palabra de Dios todos los días y hay que obtener su mensaje y hay que seguir la proclamación pública de la palabra. Una vez a la semana no es suficiente. Una vez a la semana alguien dice, creo en Dios, soy fuerte, no caeré, pero sí caerás y el Señor no te sostendrá. Si tú no sigues sus mandamientos, sus exhortaciones. Así que nos reímos tan frecuentemente como lo permitan nuestros deberes para escuchar la palabra y ser edificados. Y no solamente aprender las doctrinas de la palabra, sino que lo que Pedro tiene en mente aquí es recordarnos constantemente. Y, por ejemplo, lo que hemos escuchado hace 5 años, pues tenemos que escucharlo una vez más, a partir de diferentes fuentes, tal vez, en los diferentes aspectos que se enseñan en la palabra de Dios, de modo que nuestra mente esté alerta para poder enfrentar todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No estoy exagerando yo. Mira el versículo 2 una vez más. Para que tengáis memoria, para que recordéis, este es el sentido, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Necesitamos la enseñanza constante de la palabra de Dios. Versículo 3. Esto es para proteger la mente del cristiano. Sabiendo primero esto. Y el sentido aquí de este término es en especial sabiendo esto. El apóstol Pedro no va a dar una agenda. Esto es lo que tienes que aprender. 1, 2, 3. Él no está hablando así. Él está diciendo, sabiendo esto primordialmente, especialmente, esto es lo más importante que podemos aprender. Así que en cierto sentido, si fuésemos a enseñar un curso de doctrina, ¿dónde empezaríamos? Tal vez comenzaríamos con la palabra inspirada de Dios o el ser de Dios y la Trinidad. Y tal vez diríamos lección 1, lección 2. Y pues el apóstol Pedro dice, no, lección número 1. Esta es la situación primordial. Hay que aprender esto antes de que aprendamos nada más. Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Lo más importante es saber que estamos en una guerra. Y el mensaje de Dios, y el ser de Dios, y el mensaje de la salvación constantemente está siendo atacado. Y las iglesias en este mundo tienen que estar firmes para en contra del demonio y firmes por el Señor, en contra de los poderes del demonio. Así que en efecto, el apóstol Pedro dice aquí, antes de que haya alguna sesión de instrucción doctrinal, lo primordial, el contexto en lo que todos debemos enseñarlo, lo más importante que deben saber es recordar la guerra cristiana y la oposición y los ataques, y que podamos tener presente y tener conciencia de estas cosas. Así que esto es algo que no naturalmente pensamos. Yo puedo pensar al respecto de muchos círculos y experiencias que he tenido a través de los años, grupos de estudio bíblico, y nuestras mentes humanas inmediatamente van a puntos individuales de doctrina, puntos específicos. Pero el apóstol Pedro insiste que tengamos el contexto primero de una guerra cristiana y el regreso del Señor. Si en este contexto la enseñanza sufre y disminuye, sabiendo primero esto, primordialmente, en especial, lo más importante y el contexto de todo es que hay una guerra y que todo está bajo ataque. Y entonces veremos los detalles. El ataque en contra de la verdad, en contra del Evangelio, en contra de la iglesia cristiana, en última instancia en contra del Señor, es primordialmente un desprecio de que tenemos que dar cuentas a Dios. No queremos aceptar que tenemos que dar cuentas a Dios. Despreciamos esa noción. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 3. Sabiendo primero esto, en los postreros días, acuérdense ustedes, es la época de la iglesia. Cuando la Biblia habla de los días postreros, significa el periodo de la historia entre la venida de Cristo y su segunda venida. Esos son los tiempos postreros. Cada que veas en la Biblia tiempos postreros, no pienses en los últimos días antes de que se acabe el mundo, sino piensa en la última fase de la historia del mundo. Es decir, el tiempo entre las dos venidas de Cristo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, en la época del Evangelio, en la época de la iglesia, vendrán burladores. Es decir, aquellos que quieren burlar, que quieren engañar, aquellas personas que desprecian la verdad de la palabra de Dios. Ellos vendrán. Entonces, a través de la época del Evangelio, habrá la campaña de Satanás para poder burlarse de la enseñanza. Y también la iglesia y el mensaje. Pero ahora, quiero que vayamos un momento a segunda de Pedro. No, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y les recuerdo de esto. Él habla respecto de lo mismo. Versículo 1. También debes saber esto. Estoy en segunda de Timoteo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y entonces él procede de hablar de la campaña en contra del Señor en diferentes formas. Personas amarán a sí mismos, bavaros, serán también vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, amadores de deleites más que Dios. Y cuando llegamos al versículo 13 de 1 de Timoteo 3, aquí en el versículo 13 dice, más los malos hombres Y los engañadores, estos son los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Lo cual nos dice que a pesar de que estos ataques tendrán lugar a través de la época del Evangelio, la época de la Iglesia, esto empeorará hacia el final. Y en el mismísimo final estarán en su punto peor. Así que uno espera que ahora el ataque sobre la verdad y la Iglesia será peor que hace 2000 años. Y claro que hay una periodicidad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice por ahí antes. Tiempos peligrosos y temporadas. Esto sugiere una periodicidad. Habrá tiempos en que las cosas vayan bastante mal y después, por la gracia de Dios, habrá tiempos de avivamiento y las cosas mejorarán por un tiempo y después se empeorarán una vez más. Y entonces los tiempos de la oposición a Dios y la verdad varían, pero poco a poco empeorarán. Y en los últimos tiempos serán tan malos como puede llegar a ser. Entonces, de vuelta, segunda de Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días y mucho más hacia el final, vendrán burladores, calumniadores, andando según sus propias concupiscencias. Ese es su motivo por lo cual hacen lo que hacen. Eso es lo que los impulsa, la lujuria, concupiscencias. En otras palabras, sus deseos materiales terrenales. Andan según sus concupiscencias. Lo que yo quiero, dicen ellos. Lo que yo quiero aquí, en este momento. Lo que yo quiero para la carne. Lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero tener, lo que yo quiero disfrutar. Cualquier placer sensual que yo quiera también. Es lo que yo quiero, dicen esas personas. Y esa será la maquinaria de la incredulidad y la oposición a Dios. ¿Por qué habría de rechazar el concepto de que somos responsables ante Dios? ¿Por qué atacar tanto el día del juicio, el día del regreso de Cristo, el concepto de que somos responsables ante el Dios vivo? Pues porque ellos defienden lo que ellos quieren. Estoy en este mundo para mí y para lo que yo puedo tener, poseer y ser. Entonces sus concupiscencias, sus pasiones les gobiernan. Y conforme vienen estos falsos maestros, mira las palabras del apóstol Pedro aquí. Vendrán en los tiempos posteriores burladores, escarnecedores. En otras palabras, no queremos decir que todo mundo será igual. Y bueno, será la tendencia de todo mundo. Así es como somos por naturaleza. Somos materialistas por naturaleza. Solamente vivimos por este mundo y lo que podemos tener en este mundo. Pero algunas personas empeorarán y serán peores que otras. Y ellos serán los portavoces, por así decirlo. Ellos proclamarán que todo lo que importa es el número uno. Yo y mi placer y deseos y concupiscencias y voluntad y disfrute. Yo no voy a aceptar que hay un Dios, ni tampoco la religión, ni tampoco un sistema moral que Dios imponga, ni tampoco aceptar que soy responsable ante Dios. Yo no voy a aceptar nada de eso. Y su motivación es la concupiscencia, pasiones, deseos del corazón, de la carne. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice aquí. Entonces andan de acuerdo a sus concupiscencias y poco a poco ellos cambiarán la sociedad para que se ajuste a su forma de pensar. Y la prueba de esto está delante de nuestros ojos. Aquellos de ustedes que son más jóvenes, incluso tal vez lo han visto en su periodo de vida. Los que tienen más de 30, más de 40, más de 50, tienen bastante conciencia del declive que hay, el declive moral, el declive social, el declive a la vulgaridad y la indecencia, el rechazo de los valores antiguos en todas partes. Las cosas que un día la sociedad consideraba en general sucias o pecaminosas, ahora se promueven en la sociedad, se defienden. Todo está cambiando de la noche a la mañana y vemos el deterioro. Los que tienen más de 50 años y más de 60, lo que hemos visto es terrible el cambio. La forma en que la sociedad ha sido persuadida y cambiada por los burladores, los escarnecedores de Dios. Aquellos que quieren rechazar que somos responsables ante Dios, los burladores de la creación. Y que se burlan de la autoridad de Dios y su derecho. Lo hemos visto. Esto es exactamente lo que se espera de acuerdo a la Escritura, lo que se ha profetizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vendrán, en los postreros días vendrán, y Pablo en su carta dice que se empeorará bastante hasta el final, y aquí Pedro dice que andan según sus propias concupiscencias, y no necesariamente dicen ciertas cosas. En efecto, lo que el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 4 es como un resumen de lo que ellos promueven, aunque no lo dirían así exactamente, pero Pedro habla desde un punto de vista cristiano. Esos maestros dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Tal vez no usen esas palabras, pero eso es lo que dicen en efecto, porque desde el día en que los padres durmieron, y cuando dice aquí padres tal vez no son los patriarcas o padres religiosos, sino los primeros seres humanos, tal vez es lo que ellos tienen en mente. Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El versículo 4. Ellos dirían el Big Bang, cualquier cosa así. Estos que no creen en Dios. Así que ese es el credo de los burladores o los escarnecedores de la religión. El decir que no hay tal cosa como un día de Dios, un día de juicio, un regreso de Cristo. Ellos no reconocen esas cosas. Ellos escarnecen eso. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Las cosas siempre han sido como ahora están y así es como siempre serán. Así que declaran la permanencia de las cosas, que las cosas no cambian en general. No la naturaleza temporal del mundo, lo cual es la enseñanza del Antiguo y el Nuevo Testamento, que dice que este presente mundo es temporal y Dios lo terminará y habrá un día del juicio. Ellos rechazan aquí cualquier intervención de Dios, cualquier noción de que el mundo es solamente por un tiempo. Ellos rechazan las realidades espirituales, la responsabilidad, rechazan los valores morales, rechazan evidentemente el regreso de Cristo. Están adictos a esta vida. Se enfocan en lo material y en los placeres sensuales y en una moral alternativa. Y todo eso está englobado en este versículo 4. Quiero llevarles un momento a Isaías 5 para darles un ejemplo de esto. Ahí vamos a Isaías 5 en el Antiguo Testamento, y claro que está a través del Antiguo Testamento. Y voy a ver Isaías 5. 5 y 6. No voy a mencionar el contexto de Isaías 5, pero voy a ir directamente al versículo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Este es el oráculo de la viña. Les diré, dice Dios, lo que haré a mi viña. Claro que los judíos están en mente aquí, pero ellos representan a toda la raza humana. La viña del Señor, que fue creada con grandes ventajas, con grandes beneficios, pero no produjeron fruto para el Señor y se rebelaron en contra de Él. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Esto trata respecto del juicio y que se terminan los beneficios. Versículo 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, etc. Versículo 7, porque ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, que representa a toda la humanidad aquí. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. ¿Por qué? ¿Por qué todo será juzgado? Versículo 11. Los ayes, el ay, aquí en Isaías, que describe la raza humana, los ayes. Esto está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, etc. Y después, versículo 18. ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! No tengo tiempo de explicar el lenguaje del profeta. Y el pecado como con coyundas de carreta. ¡Qué duro es esto! El empujar o alar una carreta como si uno fuera un caballo. Y la vida del pecado es una vida difícil, es lo que está diciendo aquí Isaías. Y es Dios quien nos está hablando. Es como estar tirando de una carreta siendo un caballo. Y aún así la gente ama la vida de pecado. Y a pesar de que tiene grandes desventajas y tiene rompederos de cabeza y dolores y decepciones, y aunque ponga de cabeza la conciencia, pecamos. Tan difícil como pueda hacer Dios que pequemos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y aman el pecado. Versículo 19, perdón, el cual es casi lo que Pedro está citando. En el capítulo 3 de su segunda epístola de Pedro, escuchen, versículo 19, Isaías 5, 19, dice: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Es como si estuviese hablando como Dios. Y dicen, más bien hablándole a Dios, dice, a ver, le desprecian. Están despreciando el mensaje de Dios, como si le estuvieran hablando a Dios aquí en el versículo 19. Y versículo 20, miren, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Es como pasa hoy en día, la legislación del gobierno llama lo malo bueno y lo bueno malo. Pone de cabeza el orden moral. ¿Qué hacen? De la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Toman el orden moral que Dios ha escrito en la constitución humana y lo arrancan. Y está publicado esa constitución de moral en los 10 mandamientos y está escrito en la constitución moral de toda persona, y ahora las personas lo arrancan de su conciencia y levantan el puño en contra de Dios. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, rechazan a Dios y su revelación. Y escriben todo nuevo. Podría pasarme mucho tiempo aquí en Isaías 5. Y todo eso trata respecto del juicio. Y los ayes vendrán debido a las diferentes categorías de desobediencia y resistencia a Dios. De vuelta a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4. Donde dice exactamente lo mismo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Él no vendrá una vez más. No hay Dios, dicen ellos. No hay un orden moral divino, dicen ellos. No hay amenaza a nosotros, dicen ellos. Podemos hacer lo que queramos. Y podemos poner de cabeza estos principios y hacer que las tinieblas sean luz. Y esa es la guerra en contra del mensaje de Dios y en contra de la iglesia. Y después versículo 5, y esto nos trae a una nueva sección final para nosotros. Estos ignoran voluntariamente la ignorancia voluntaria de estos maestros incrédulos, las personas que influencian la sociedad a través de la época de la iglesia, pero en particular al mismísimo final, porque las cosas empeorarán cada vez más. Estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente no quieren escuchar. Ni por un momento quieren considerar que hay un Dios, que hay un Creador, que hay un día de dar cuentas a Dios, que hay un mensaje de salvación, que hay un día del juicio. Ellos desprecian todo esto. Voluntariamente son ignorantes de todo esto. Y después el apóstol Pedro menciona ciertas cosas que no voy a mencionar a detalle, simplemente resumirlas, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, la creación. Ellos voluntariamente rechazan la creación. Es irracional rechazar la creación. Es irracional el rechazar que este es un universo diseñado y que es un mundo que ha sido diseñado. El diseño se ve por todas partes. El diseño es evidente. En esta época educada, todos hemos aprendido los fundamentos de la biología. Todos sabemos al respecto de los ciclos biológicos y el orden. Todo el mundo sabe estas cosas. Todo el mundo sabe las diferentes tablas de componentes químicos y partes de la vida, los bloques que fundamentan la vida, hay un despliegue maravilloso de diseño. No se ve accidente en ninguna parte y confusión. E incluso el evolucionista más ardiente tiene que decir que la principal tarea de la evolución es encontrar una explicación alternativa para toda la evidencia que hay de diseño. Y poder demostrar a la sociedad que hay una explicación creíble y racional. Y esa es una tarea muy difícil y no lo pueden hacer. Hay muchas faltas, muchas fallas, debido a que lo racional es ver el diseño y ver la creación, aceptarlo, aceptar la mente detrás del universo. Pero la sociedad está determinada a no ver estas cosas, a ser irracional. Y entonces, las explicaciones racionales débiles son las que la gente escucha. Estos ignoran voluntariamente que este es un mundo creado. Cierran sus mentes a esto, porque esto les estorba. Estorba sus motivos de tener lo que quieran, de hacer lo que quieran, de disfrutar lo que quieran, de ser lo que quieran, de desobedecer todo principio moral y creer que son ficticios y son una imposición y deshacerse de ellos. Y ellos desean deshacerse de lo que ellos piensan es un punto de vista mundial religioso ficticio. Entonces desprecian lo obvio. Entonces eventualmente le enseñan a todo el mundo a ser como ellos. Así que vemos, por ejemplo, hace muchos años, la gran mayoría de las personas en Inglaterra creían que había un Dios y que había un creador. Y poco a poco la proporción ha disminuido. Y a medida que estos maestros extremistas racionales son escuchados y utilizan el mundo literario y la televisión y las telenovelas y todo lo que uno puede imaginar, a medida que ellos utilizan eso, programan la sociedad a pensar como ellos piensan y a desear lo que ellos desean. Y entonces vemos el gran cambio de comportamiento y punto de vista de la sociedad. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y la razón por la cual Pedro menciona el agua como el comienzo del mundo es porque él va a decir que las cosas no han sido siempre como son ahora. Ellos voluntariamente ignoran la inundación global, el diluvio universal, el diluvio de Noé. Esa destrucción primitiva de la sociedad para poder dar una advertencia a la sociedad. Por la cual, versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, después del diluvio universal, el mundo presente, con el orden presente, están reservados por la misma palabra. No están reservados o guardados por poderes materiales y medios materiales. Todo el mundo se desintegrará un día y la vida caerá. Si no hubiese una fuerza, como ha sido llamada, de vida, se desintegraría el mundo y la vida. Si ese poder invisible de Dios que mantiene todas las cosas no lo mantuviese, todo se desintegraría. Es la palabra de Dios la que mantiene todo. Los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la misma palabra. Pero es solamente un mundo temporal. Se mantiene allí guardado, reservado para el fuego. Fue destruido en el tiempo del diluvio universal por agua y se derretirá en el tiempo de la vuelta del Señor por fuego, en contra del día del juicio y la perdición, o para el día, más bien guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hay una ignorancia voluntaria. Quieren creer en la estabilidad, no quieren creer en una intervención divina. Ese es exactamente lo opuesto del mensaje de Dios, que dice, Dios dice que este es un mundo inestable. Y ellos quieren creer, estos incrédulos quieren creer en impunidad y que uno puede hacer lo que quiera y que no habrá juicio. Y el mensaje de Dios, en cambio, dice que habrá un juicio, que daremos cuentas delante de Dios. Los incrédulos quieren creer que todo es sostenido por medios naturales, por procesos naturales. Pero la verdad es, y el mensaje de Dios es el siguiente, que todo es sostenido por poder divino, por el periodo de tiempo que Él sabe. Los incrédulos quieren rechazar la adoración a Dios, pero el mensaje de Dios es que debemos buscarle, adorarle, caminar con Él. Ellos, los incrédulos, quieren creer que no hay autoridad de ningún Dios. Sin embargo, el mensaje cristiano es exactamente lo opuesto. El mensaje de Dios es que estamos bajo la autoridad de Dios. Escucha la cultura de este día. Escucha la música popular y canciones de hoy en día. El rock de hoy en día. ¿Y qué es lo que ellos promueven? ¿Qué es lo que sostiene? Pues promueven lo opuesto exactamente al mensaje de la Biblia. Entonces, estos maestros extremos promueven lo opuesto a la palabra de Dios. Toda la música con su letra trata al respecto de libertad, de la autoridad, de no tener autoridad, de estar en contra de la autoridad, de estar en contra de la moral, en contra del concepto de dar cuentas a Dios, en contra del concepto del juicio. Y podríamos estar hablando al respecto de la primera venida de Cristo, su encarnación, su redención maravillosa cuando murió en la cruz del Calvario, allí donde pagó por el pecado de todos los que un día serían salvos, allí en la cruz del Calvario. Y Pedro se está enfocando más bien en su segunda venida, su regreso, el final del mundo. Y los falsos maestros quieren que eso sea considerado como algo ridículo, ficticio, descabellado, lo desprecian, se burlan de eso, lo vilifican. Intentan que todo mundo se ría de esto y lo rechace, como si fuera un cuento de hadas, como si fuera algo ridículo. Y bombardean las escuelas con esta enseñanza. Y a los jóvenes y a los niños se les enseña estas cosas con desprecio. Y la clase se ríe de estas cosas. Clase tras clase se ríen. Y se les educa para que se rían de Dios a través de la nación. Y el mundo, estos son los días postreros. Pedro comenzó diciendo, tengo que despertarles, cristianos, creyentes, tengo que despertarles sus mentes puras, despierten al hecho de que hay una batalla. Hay una tendencia entre maestros sanos y bien conocidos, en muchas formas sanos, en la iglesia cristiana, a hablar en estos días al respecto de que la tarea de la iglesia cristiana no es solamente predicar al respecto de Cristo, sino reformar el mundo, por así decirlo. Incluso darle la mano a los políticos y dicen que el ministerio de Cristo es levantar a los pobres y revivir naciones. Y lo que Cristo quiere hacer es volver un día a un mundo que por completo ha sido restaurado por la actividad de la iglesia cristiana. De modo que todas las naciones sean levantadas a un nivel social específico, pues no vemos nada de esto en las escrituras. Más bien vemos aquí al apóstol Pedro diciéndonos, voy a alentar en vosotros a sus mentes. Quiero que despierten al hecho de que estamos en una batalla. Cristo el Salvador está allí, la salvación que está allí también. Él viene una vez más y en contra de esto están los maestros del mundo que intentan erradicar todo ello de las mentes de las personas y también intentan que el mensaje de Cristo sea visto como algo absurdo y ridículo, de modo que todo el mundo piense igual. Podemos cambiar las morales para encajar lo que nos gusta, podemos despreciar a Dios y rechazarlo, podemos considerar el materialismo como el Señor de todas las cosas y podemos hacer exactamente lo que queramos. Eso es lo opuesto a la verdad cristiana. Y sí, tenemos una comisión de hacer el bien que podamos, claro. Pero primero que nada proclamamos el Evangelio y la salvación, traemos gente a Él, no estamos reformando al mundo. Hacemos bien siempre que podamos. A medida que el mundo empeora, no nos permitirán hacer mucho bien, porque cualquier bien que tengamos que hacer, nos dejarán hacerlo compartiendo sus valores y bajo su permiso y condiciones. La transformación hoy en día de Europa, por ejemplo, ya sea si estamos en esta nación dentro o fuera de Europa, pues podemos solamente tener comercio con Europa y queremos hacerlo siempre que los valores de Europa sean enseñados. Y hay valores también que trágicamente son en contra de la palabra de Dios. Ellos dicen igualdad sexual, cosas que completamente se oponen a los estándares de Dios. Cosas que son malvadas ante los ojos de Dios se hacen legislativamente aceptables y entonces la palabra de Dios quiere que nosotros pensemos conforme a la palabra de Dios y la escritura. Nosotros en este mundo a veces no podemos hacer bien y no hace mucho tiempo tuvimos un comisionado que se atrevió a decir que él no estaba de acuerdo, que estaba en contra de la homosexualidad y tuvo que ser quitado de su puesto. Dentro de unas cuantas semanas después de esa declaración, tuvo que dejar su puesto de comisionado. No se puede hacer bien uniendo las manos con el mundo. Esta campaña, el anticristo, la campaña en contra de Cristo, en contra de la revelación, en contra de la verdad de Dios y la iglesia, está acercándose a su cúspide. Entonces, despierta, dice Pedro. Voy a despertar tu mente pura. Estás en una batalla. Proclama la verdad. Proclama la primera venida de Cristo, su muerte redentora, el camino a la salvación. Proclama la segunda venida de Cristo también. Enséñala a tantas personas como puedas. No te distraigas. Haz bien, tanto como puedas, claro, a las personas a tu alrededor y en la sociedad. Pero ese no es tu objetivo primordial. Estás en una batalla. Esa es una visión, una tontería, una ficción, perdón, una tontería. Tenemos que ganar almas, alcanzar a los perdidos. Y bueno, de forma incidental, aunque no tanto, eso en sí mismo es la más grande obra social imaginable. En esta nación y en otras partes, es a través de la salvación de tantas almas como se pueda que la sociedad en general ha sido levantada, no a través de reformas políticas de forma primordial. Pero eso es un punto aparte. Este es el propósito de estos versículos. Ya se acabó el tiempo. Primero que nada, entonces, estudiamos la necesidad de proteger nuestra propia mente y comportamiento. Vimos el desprecio de los maestros de este mundo. No quieren reconocer que son responsables ante Dios y que son voluntariamente ignorantes y que están enseñándole esto a tanta gente como puedan. Y nuestra tarea es defender la verdad y el evangelio y proteger nuestra propia mente de la mundanalidad. El apóstol Pedro nos dirá después cómo hacemos esto en la última parte del capítulo. Pero eso es suficiente para nosotros esta mañana. Que el Señor esté con nosotros y nos ayude a todos.